se está complicando esta situación, se vio venir desde el inicio, ya cuando las primeras investigaciones eran lentas, todo era lento, había problemas con los teléfonos, digamos que siempre esta investigación por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández y los grupos relacionados y los grupos que financian a esto, porque seguramente la teoría de los locos sueltos acá no va a cerrar, bueno, indica que aquí hay algo bien pesado en el fondo. Ahí lo estamos investigando y lo estamos viendo, y estas movidas de la justicia evidentemente lo que hacen es entorpecer más aún las situaciones y hacer confundir más a la opinión pública. Para iluminar un poco sobre esta situación, ya estamos en comunicación con el colega de la Radio Pública, de la Televisión Pública, nuestro compañero Néstor Espósito. Buen día, Chelo, y el equipo del Panorama, te saludamos, Néstor.
Chelo, buen día, Marcelo, ¿cómo va?
Bien, qué gusto saludarte. Bueno, y la verdad trataba yo de argumentar una idea, ¿no? Porque ya se empieza a perder qué pasa con la Sala 1 de la Cámara, la Sala 1 de la Cámara Federal, Martínez de Giorgi, la jueza Capuchotti, ya uno empieza a perderse en esos laberintos judiciales que son clásicos para perder una situación o una investigación.
Esa es la idea, que sea todo tan confuso que nadie entienda nada. Así está diseñado el Poder Judicial. A ver, hay algunas cosas que me parece que es importante destacar. El fallo de ayer, el procesamiento dictado ayer por el juez Marcelo Martínez de Giorgi respecto de los cuatro integrantes de Revolución Federal, tiene un dato muy llamativo. Martínez de Giorgi ayer casi que se rebeló contra la Sala Primera de la Cámara Federal. Vos decías recién que 24 horas antes del procesamiento la Cámara los había excarcelado. La excarcelación te puede gustar más o menos, pero está dentro de lo razonable para el tipo de delito. Pero en esos cuatro fallos, es uno por cada uno, la Cámara había dicho por tercera vez que Revolución Federal no tiene nada que ver con el magnicidio. Y ayer Marcelo Martínez de Giorgi les dijo lo contrario. En un párrafo particular que escribió sobre el tema, dice concretamente que ellos fueron los que generaron la situación de caos, de violencia social, que tuvo como repercusión más importante ese episodio en particular, que fue el intento de magnicidio. Es decir, que pese a la Cámara y la propia jueza Capuchetti, le dijo en tres oportunidades, Revolución Federal no tiene nada que ver, el procesamiento dice, estos tipos, por lo menos, desde el punto de vista ideológico y de fogonear ese discurso de odio para que alguien fuera e hiciera lo que hizo Sabat Montiel, estos tipos están vinculados. Ese es un primer dato. Y otro tiene que ver con la calificación que le puso a cada uno de los detenidos. Y ahí también hay un dato para tener en cuenta, porque mientras a Sabrina Basile, la hija del entrenador de fútbol Alfio Coco Basile, le puso solamente el delito de apología del delito, es decir, una figura que tiene entre un mes y un año de prisión, a los otros tres, entre ellos incluido Jonathan Morel, les aplicó la figura del artículo 213 bis del Código Penal, que es el que reprime con penas de hasta 8 años de cárcel a los que intentaren imponer por la fuerza o por el temor sus propias ideas o acallarlas del rival político en este caso.
Ahí el dato es importante, y también la tensión que se genera dentro del mismo Poder Judicial con visiones tan distintas de la misma situación. Aparte, la búsqueda de quién puso esos millones de pesos para poder hacer las manifestaciones que hacían estas personas, porque y también el dato de poder hacer esos trabajos sobre las redes sociales, difundiendo el odio, quemándole la cabeza a las personas y haciendo incluso foros donde se decía en estos foros, qué raro que todavía no habían matado a Cristina, digamos, verdaderamente muy violentos.
No, además, en esa línea en particular que tiene que ver con el financiamiento y con el apoyo logístico a los grupos violentos que terminaron atentando contra la vicepresidenta, esa parte de la investigación está en pleno desarrollo. Sí, más allá de que se conoce, porque la propia empresa Caputo Hermanos lo reconoció, que aportó, que le pagó 13.560.000 pesos por una serie de muebles que Jonathan Morel subcontrató a otra carpintería, y por esa subcontratación se quedó él con una comisión de 2 millones de pesos, así se desprende de las escuchas telefónicas. Esa parte de investigación está en pleno desarrollo, me parece que probablemente es lo que sigue en esta parte de la pesquisa.
Esperemos que llegue a término y que no quede clavada o encajonada o guardada en algún disco rígido. Te mandamos un fuerte abrazo y agradecerte, como siempre, un poco de luz sobre este intrincado tema del intento de magnicidio de la vicepresidenta.
Un abrazo grande, que tengan buen día.
Hasta luego. Néstor Espósito, periodista, colega de la Radio Pública, de la Televisión Pública, aquí en el Panorama Nacional.